Como si no tuviera nada más que hacer.
Ah, no.
Recuérdenme, vimos gastrulación. ¿Sí era, qué era la gastrulación? ¿Qué era la gastrulación? Okay.
Así de horrible como la viste, así de horrible terminó. ¿En serio? Dice que lo acomodaron mejor. Quedó horrible.
¿Quién dice? Ah, sí, sí.
Quítale la mano, tú el bebedero.
¿Qué es el bebedero?
Y el otro no.
Todos se acabaron por los pelos. Es que fue culpa de ella. En el primer reporte, porque querían que hiciera la parte de verdad, pero también querían que hiciera la parte artística. Pero también querían que todo ese el contraste.
Además, si no se quería que le dejáramos todo.
¿Ves? Tú sabes que es tu culpa.
Sí.
Bueno, yo ya tenía las fórmulas hechas. Tú fuiste las que me desrayaron la O, hice una O y de ahí se empezó a ir a la mierda.
No, eso ya estaba hecho.
No, no, no. Ya, yo hice el plantel, lo había hecho con mi hija, con ella va y empieza a marcar las letras que yo ya tenía
marcadas. Uy, mira, además, ¿has visto la letra de Víctor? Esa es su forma.
Ah, déjenme estar peleando. Ahí está. Ok, de embriología, entonces, retomando, les mostré el proceso de gastrulación, primeras 12 semanas. ¿Cómo se le conoce al primer trimestre de embarazo? Cuando ustedes lo tomaron, ¿cómo lo conocieron? La primera pregunta fue, ¿no? ¿Fue la pregunta? ¿Cómo se llamaba al proceso de formación de órganos en el primer trimestre de embarazos? Organogénesis. El cierre de las tres capas germinales se le conoce como gastrulación. En el sistema endocrino, a nosotros nos va a importar más todo lo que tenga que ver con el endodermo, porque en su mayoría es donde se va a formar el sistema endocrino. Obviamente estamos hablando de glándulas y hormonas. Y esta pregunta sí la había hecho, ¿no? ¿En qué capa germinal era donde se formaba la mayoría del sistema endocrino? ¿No? ¿Sí? Va. Porque eso va a venir en el examen. Perfecto. Sin embargo, había una capa que también había una parte que nos interesaba del sistema endocrino. Y es el aparato reproductor. ¿Por qué el aparato reproductor? ¿Qué vieron? Salud. En adenohipófisis. ¿Qué hormona nos ayudaba y tenía que ver con las hormonas sexuales? Folículo estimulante. Sobre todo porque, pues obviamente tenemos, a fin de cuentas, hombres y mujeres sí producimos testosterona, pero en diferentes cantidades. Sí producimos estrógenos en diferentes cantidades. Por eso también el mesodermo es importante para, ahora sí que para el sistema endocrino, porque también tenemos aparatos reproductores, ¿vale? Les digo, no quiero entrar tanto a embriología, porque igual se supone que ya lo estuvieron revisando en aparatos y sistemas. Sin embargo, como les digo, la mayoría de las alteraciones que nosotros presentamos, yo trabajando como personas con discapacidad, no es en el primer trimestre de embarazo. No tiene que ver con el primer trimestre de embarazo. De hecho, tiene que ver ya con las conductas y estilos de vida de las mujeres embarazadas que creen en el último trimestre. Y de hecho, hasta en el proceso de parto. Les voy a decir algo, el VIH en un bebé, por así decirlo, en un producto, no tenemos una transmisión directa en el primer trimestre. Lo que tenemos es hasta el proceso de alumbramiento, donde hay intercambio de fluidos y de sangre. ¿Qué sucede? Que nosotros hacemos una prueba que según viene en la NOM 031. La NOM 031, rápido les explico, tiene que ver con el crecimiento de un pediátrico. Nosotros, y según la Ley General de Salud, debemos de tomar algo que se llama tamiz. ¿Habían escuchado esta prueba? Tamiz neonatal. Controversias en este sexenio, el tamiz neonatal llega a tener un costo de alrededor de 8,000 pesos por estudio. Son costos que luego no nos dicen. El problema es que se tenía, o bueno, se llegaba a obtener esta prueba de tamizaje, pero lo único que nos interesaba era saber si no tenía fenilcetonuria. Fenilcetonuria. O sea, en este caso que tenía alguna alteración específicamente con un aminoácido conocido como fenilalanina. Y todos decían, oigan, pagamos 8,000 pesos nada más para identificar si la persona no tiene fenilcetonuria. No, se supone que deberíamos de poder identificar si el pediátrico tiene hipotiroidismo. Se supone. ¿Pero qué creen? No tenemos la suficiente infraestructura. No sé ustedes qué les ha pasado en los laboratorios. A nosotros nos pasaba en Ajusco Medio y en Nutrición, que de hecho, como les decía, lo único que podían hacer era poder detectar si no tenías fenilcetonuria, alteración de fenilalanina, pero no podías identificar si tenía T3 o T4 en sangre. Como les decía, ¿por qué hacían la prueba? Esto era más comercial. Nuevamente, como les decía, nada más vendían la prueba a la Secretaría de Salud, pagaban este dineral y lo único que obtenían era este dato. Por eso hubo esta controversia actualmente con nuestro presidente, intentaron quitar la prueba de tamiz neonatal, porque realmente el tamiz solamente pensaban o se centraba a la cuestión de metabolismo. Actualmente ya se cambió todo esto y el tamiz no nada más se centra a la cuestión metabólica. También tenemos algo que le dicen tamiz auditivo y tamiz visual. Pero bueno, eso ya es externo y eso ya es aparte. Eso fue más, como les digo, más como tema político-administrativo. Pregunta. No es para que lo anoten, permítanme. Pregunta, si yo les digo que en el último trimestre de embarazo es donde se presenta la mayor cantidad de discapacidades o al momento de alumbramiento, ¿qué estrategia para ustedes se les ocurriría pensar en un sistema de salud? ¿Qué estrategia se les ocurriría pensar en un sistema de salud? Si nosotros decimos es que las discapacidades no se presentan en el primer trimestre de embarazo, en realidad es ya en la última fase. Todo lo que tenga que ver con cualquier tipo de discapacidad, se los prometo, en su mayoría el 80% tiene que ver con esto, último trimestre del embarazo.
Pues el último trimestre es más importante que van a hacer como todos los estudios, ¿no? Ultrasonidos.
¿En qué momento es a donde los mandan a descansar a las mujeres embarazadas? ¿Alguien ha leído la ley del Seguro Social? ¿No? Teóricamente les dan 90 días. Pueden ser 45 días antes, 45 días después. O de hecho, tú ahorita, si te sientes muy chingona, puedes aguantar 10 días antes de dar así a luz y te vas los 90 días, los 3 mesesotes, si quieres. Si aguantas y si no ves que es un embarazo de alto riesgo. Porque es lo que les digo, o sea, a fin de cuentas, ¿de qué me sirve tanto tamizaje? ¿De qué me sirve como tanta prevención en el embarazo si al final es cuando la vas a regar, ¿no? Y es lo que les digo, o sea, hasta el final, yo por ejemplo tengo mis compañeras que están presentando diabetes gestacional en el último trimestre de embarazo, cuando en realidad nunca fue al inicio. Y ahorita, por ejemplo, tengo 2 que 3 compañeras que están jodidísimas, píquese y píquese, están con, a ver si son insulinodependientes, y volvemos a lo mismo, son parte de la estadística, de que si a ustedes les dijeran en el primer trimestre de embarazo que su producto viene con alteración, ¿qué harían?
Pues
¿Lo tendrían?
No. Pero es que es muy fácil.
Yo estoy de acuerdo y estoy 90% seguro que si yo pregunto en el CRIT, es, yo sé que sería una pregunta fea, horrible, pero yo entendería que por lo menos el 90% de los papás me dijeran, no, yo no lo tendría. Les digo, es un tema más como político-administrativo, un poquito más de conciencia. Sin embargo, les digo como que yo, en lo particular, sería muy frío y les diría no. Pero bueno.
Cada quien,
cada uno. Ya regresando a este tema. Mande. ¿Qué pasó? Diabetes gestacional puede llegar a presentarse por una alteración. En este caso, una mujer embarazada necesita mayor cantidad de sangre. O sea, alrededor de, llega a generar alrededor de hasta de unos 3 litros más de sangre, 4 litros más de sangre. Se le conoce como hipervolemia. Por eso no sé si han visto que la frecuencia cardíaca de una mujer disminuye. Y les va a pasar, la tensión arterial de una mujer también disminuye. Lo peligroso en una mujer es que presente hipertensión. En este caso, igual al tener mayor cantidad de volumen en sangre, no tienes la misma calidad de insulina que tuvieras en un cuerpo de 5 litros. Grosso modo, obviamente hay otras alteraciones. De hecho, por eso vamos a ver ahorita, no todas las hormonas son hidrosolubles, no todas las hormonas son liposolubles. Por eso mismo, o sea, yo sé que sería como hasta un tema gineco, pero depende también mucho del pediátrico. ¿Y qué sucedería con un producto que tiene gran cantidad de glucosa? Si ustedes tuvieran gran cantidad de glucosa, ¿qué les sucede? Aumenta de volumen, ¿no? ¿Por qué?
Por la reserva.
Ajá, empiezan a hacer más reservas. ¿Qué sucede con estos niños? Se hacen niños macrosómicos.
Muy grandes.
Sí, de 3 kilos y medio. Imagínate un niño de 3 kilos y medio. Sí, de por sí, por eso todos están saliendo con cesárea. Pues yo, ahora sí que estaba con mi profesor, le dije, no, pues yo nací pequeño y te quedaste pequeño yo. O sea, sí, yo pesé, creo que 2 kilos 200, no, así chiquititito. Me quedé pequeño. Pero, ¿qué harías con bebés macrosómicos? Pues dices, pues todo cesárea, ¿no? Corte. Meto cuchillo, saco tripas.
Mi mamá tuvo a mi hermano de 4 kilos, me parto la cara.
Ay, yo fui a cesárea y pesé 2 kilos, hazme el favor, o sea, ni siquiera estaba hecho para vivir yo. ¿Qué pasaría cuando tienes gran cantidad de gente que tiene cesárea? Si en dado caso quisieras tener más hijos, obviamente habría más riesgo de presentar algún tipo de sangrado o lesión en la mujer. Se supone que todos estamos, bueno, las mujeres están hechas para tener a su bebé por alumbramiento.
Pero, bueno, no sé qué tan claro es.
Sí, porque lo puedes programar. Sí, cobras más. Y a todos cobramos más. Sí, eso sí. En tiempos de COVID la verdad era lo más fácil, porque programabas la cesárea, te ponías tu cubreboquitas, sí se nos murieron como 2 o 3 anestesios, pero ese no fue mi problema. Pero ya programabas la cesárea, vámonos, pum, listo. Sin embargo, como les digo, todos estamos preparados para tener a nuestro pediátrico. Se supone que todos estamos preparados para tener por alumbramiento. Por algo están las cosas. Por eso luego le dicen a las personas, señoritas, dice, sí, porque todo fue por cesárea. Ay, bueno, así decía un anestesio, pero bueno, ¿qué pasó?
Comentó que...
¿Qué? No. Se llama discapacidad, algún tipo de discapacidad. Malformaciones, ni que le fuera a la América. Ajá. Entonces, ¿qué? Ah. Sí, ¿qué creen que? No sé si llegaron a escuchar de este Ojitos de Huevo. ¿Que sí saben por qué se quedó ciego? Por exposición directa del oxígeno a las córneas. Porque su enfermera le aplicó oxígeno directo al... Sí. Primera pregunta. Ya gastrulación, primera NOM 007. Pregunta. Principales funciones de las hormonas. Eso habíamos visto en generalidades, pero lo pusimos en homeostasis. Ahorita me voy a centrar totalmente hormona, 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 hormona. Funciones de las hormonas nos van a ayudar a dos cosas, bueno, un montón de cosas. Primero, líquido intersticial. Si yo hablo de líquido intersticial, ¿cuántos volúmenes de líquido tenemos? Tenemos un volumen ¿en dónde? En sangre. Agua en sangre, ¿no? Tenemos su agua en los tejidos, que le decimos nosotros líquido intersticial, y tenemos un líquido que se encuentra dentro de las células. ¿Sí o no? Cuando tú te deshidratas, se supone que te deshidratas de las tres formas. Yo llegué a escuchar una historia en la que, según en el temblor del 85, una mujer llegó a... Estaba creo que a 2-3 días debajo de los escombros y a través de sangre le dio de beber a su hijo. Yo ya escuché esa historia, obviamente, si tengo 5 litros, no sé, siento que... Pero bueno, estuvo, no sé si muy mafufa, lo que sea. Sin embargo, si nos ayudan a regular la cantidad de líquido intersticial, ¿qué vimos en la diabetes insípida? ¿Qué hormona se veía afectada? ¿Hormona qué? Antidiurética. Como dice su nombre, antidiurética. ¿Qué es lo que nos permite que no perdamos qué? Líquidos. El famoso diurético. ¿Cuál es el famoso diurético que hemos escuchado siempre? Que le, ay, se me edematizaron los pies. Me voy a tomar mi furosemide, ¿no? De 20 miligramos, ¿sí o no? Me lo voy a tomar. ¿No lo habían escuchado?
No.
Es del grupo 4, o sea, van y lo compran así como si nada. Sí, la verdad es que mucha gente que nos vamos como a nivel del mar, nos edematizamos 2-3 días y ya después un ratito ya nos regulamos. La hormona antidiurética, a fin de cuentas, al haber un cambio de volumen, al haber un cambio de presión, perdón, llegamos a cambiar nuestro medio interno, por eso nos edematizamos a menor nivel de, ahora sí que a un estado del nivel del mar. ¿Saben a qué altura estamos actualmente en la Ciudad de México? Casi, casi. 2.400 metros sobre el nivel del mar. No sé si alguna vez han jugado americano, fútbol, tenis, lo que sea, a nivel del mar. ¿Sí? ¿Qué han visto cuando ustedes avientan un balón de americano? O avientan, o le pegan al balón, o le pegan a la pelota al momento de estar jugando tenis. ¿No tiene como que un ramversé mejor? ¿No agarra como la comba? ¿No se han dado cuenta de eso? Como que el balón pesa más. No es que haya más gravedad. Hay mayor disponibilidad de oxígeno. Que había gente que corría, ¿no? Por ejemplo, los que están a nivel del mar, la frecuencia cardíaca de una persona no se altera tanto como al estar aquí en la Ciudad de México. En Toluca estamos alrededor de 3.200 metros sobre el nivel del mar. A mayor altura, menor disponibilidad de oxígeno. Se llegaba a pensar una forma de un doping natural en el que te sustraían sangre, la congelaban y te volvían a colocar ese volumen de sangre 3 meses después para que tuvieras mayor cantidad de eritrocitos y por ende pudieras oxigenar mejor. Era un doping totalmente falso, super placebo, ya se descubrió que lo único que hacías era aumentar el volumen sanguíneo, pero es como si te pusieras una solución de 500 mililitros antes de iniciar una competencia. Sí te ayuda, pero ayuda más, por ejemplo, ¿saben lo que es el sildenafil? ¿No? Es el Viagra. Lo que hace el Viagra es aumentar la frecuencia cardíaca de una persona. Es más fácil utilizar el doping con esto. Pero bueno, ¿por qué les digo todo esto? Van a colocarme todo esto. Funciones de las hormonas. 1, composición química de la sangre, en este caso intersticial. 2, metabolismo y balance energético. 3, contracción de los músculos lisos y fibras musculares cardíacas. 4, secreciones glandulares. 5, algunas actividades del sistema inmune. Aparte de todo esto de regular, también nos ayudan en el crecimiento y el desarrollo. Ya nos dimos cuenta que regulan la función de los aparatos reproductores y ayudan a establecer los ritmos circadianos. ¿Qué habíamos dicho que era el ritmo circadiano?
El
Ajá, el ritmo de vigilia, ¿no? El de yo me tengo que dormir en la noche y me tengo que despertar en la mañana, ¿no? Que ya esto ya no aplica para ustedes. Porque ustedes, ¿a qué hora tienen clase?
A las
7 de la mañana. ¿Y a las 7 de la mañana ya hay sol?
No.
No. Teóricamente debe salir el sol a las 7:07 de la mañana. Ustedes no se levantan con el sol, ¿o sí?
No.
Todo esto regula y cambia nuestro ritmo circadiano. Lo que pasa es que yo lo manejo de esta forma. No sé ustedes cómo se lo puedan vender. Porque ni modo que le digan a un adulto mayor cuando den la consulta. Entre más grande, menor cantidad de metabolismo, así que su metabolismo basal disminuye. Y te va a decir así de, no entendí. Le digo, hay de dos cosas. Ahí está cómo se lo vendas, ¿eh? Porque eso también es parte de su merch, de su mercadotecnia. Le puedes decir, recuerde que entre más crezca, más eficiente se va haciendo. ¿A qué me refiero? Conforme más va creciendo, menos cantidad de energía necesita para llevar a cabo sus actividades diarias. O sea, se está haciendo más eficiente. Necesita menos sueño, necesita menos calorías y teóricamente necesitaría menos corajes. ¿Tienes mucho sueño?
Ay.
Depende de del estilo de vida de cada uno. Pero sí tiene que ver mucho, sobre todo, con el crecimiento de esta glándula pineal, que vamos a ver más adelante. Sí hay una maduración y obviamente en un futuro necesitarían menos horas de sueño. Se supone. Pero es que también es parte del cómo van acostumbrando su cuerpo. Y es como les digo, habemos unos locos que a la 1 de la mañana estamos limpiando y barriendo, y a las 2 de la mañana durmiéndonos y a las 5 de la mañana despertándonos. Sí, yo sé que me va a dar un infarto, pero bueno, voy a morir feliz. Creo.
Esperemos.
Pero es lo que les digo, es también cómo le vendan la merch, ¿saben? Ni modo que le digan a un adulto mayor, no, pues ¿para qué vive? O sea, el mayor riesgo de vivir es que te puedes morir. Es obvio, en cualquier momento, ¿no? Y es lo que les digo, nos vamos adaptando a los cambios de vida rutinario. Sin embargo, desde el principio estamos en contra de todo esto. Por eso les digo, ciclo circadiano. Se supone que nos deberíamos de levantar con el sol y dormir con la luna, ¿no? Hoy se mete el sol a las 6:35 de la tarde. ¿Alguien se ha dormido a las 8 de la noche? Ya no se puede dormir esa hora. ¿Neta? Pues así estaban. O sea, de 8 a 10 yo también tengo clase. Y dices, ¿qué haces? Imagínate, o sea, desde ahí estás como alterando todo esto. Y es algo que decimos, ciclo circadiano, y son 8 horas de sueño, ¿no? ¿Alguien se duerme igual a las 10 de la noche? Yo sí tuve una temporada de dormirme a las 10 de la noche y despertarme a las 5 de la mañana. Me sentía tan ñoño. Pero sí, no, la verdad es que creo que ya nadie puede llevar ese ritmo. Y más ustedes, bienvenidos a Ciencias de la Salud. Ya no van a conocer lo que es el sueño. Y no sé si les ha pasado que cuando están en una situación de más relajada, de repente se acuerdan, ¡chin! Y si son inteligentes, lo anotan. Si no, nada más le hacen, mañana me acuerdo. se les empieza otra vez, se empiezan a acordar. Oh. Sí, gracias. Si así ya no se dobla la solapa, ¿no? ¿Se ve mejor? No. ¿Se sigue doblando? ¿Ahí? ¿Ahí?
Ahí.
¿Qué?
Eso me dijeron que la barba.
No, la solapa. Ah, ¿que me lo pusieran en la barba? Si me crees, cuando me crezca más la barba, sí. ¿Ya?
No.
Siguiente pregunta.
Oh.
¿Ya terminaron eso?
No.
Clasificación de las hormonas. Va a tener dos respuestas esta clasificación de las hormonas. Dos, vamos a tener una que van a ser hormonas circulantes y hormonas locales. Que esto ya lo habíamos visto en generalidad y sin embargo vamos a entrar un poquito más. No, si te ves bien primavera. Te ves bien primavera. ¿Y qué te dicen tus otros profes del uniforme? Nada. Les vale. ¿Este no está abierto? Sí, no. Vale. Esas cosas ya están prohibidas. Ah, ok. ¿Y qué le pones? ¿Esencias o algo así? ¿O CBD?
También.
¿CBD?
Bueno,
se tiene otra parte. No, está bien. ¿Ya? La primera clasificación que vamos a tener es como hormonas circulantes y locales. ¿Se acuerdan lo que era lo parácrino, exócrino, endócrino? O sea, a fin de cuentas nosotros vemos sistema endócrino porque ¿qué es lo que utilizan las hormonas para poderse transportar a alguna parte del cuerpo? La sangre, el torrente sanguíneo. ¿Cómo puedes llegar desde el cerebro hasta la punta del pie? A través del sistema circulatorio. No sé, lo dijiste muy rápido, ¿no? A través del sistema circulatorio. ¿Qué es lo que está, ahora sí que, qué está irrigando a todo el cuerpo humano? La sangre está pasando a través de todo el cuerpo humano. Cantidad de sangre, como les decía, el promedio es de 4 litros hasta 6 litros de sangre, dependiendo del tamaño de la persona. 4 a 6 litros aproximadamente. Nosotros cuando donamos sangre solamente donamos el 10%, no puedes donar más. El cuerpo es tan chocoso que si llega a perder más del 10% de volumen sanguíneo, entra en algo que se llama choque hipovolémico. Sí. El choque hipovolémico, el estado de choque es un estado en el que el cuerpo intenta compensar la situación que está presentando. ¿A qué me refiero? Una, puede aumentar la frecuencia cardíaca, puede aumentar la tensión arterial, puede aumentar la temperatura de la persona, porque hay diferentes tipos de choque. Por eso, cuando se puede parar, lo que normalmente vemos en las películas, ¿no? Que una persona cuando pierde un miembro, le ponen un cinturón, ¿no? Para hacerle el famoso torniquete, ¿no? Lo único que se tiene que hacer es presión. Y quedarte ahí. Todo el tiempo, hasta que lleguen los sistemas de emergencia, urgencia. Ah, también doy un curso de primeros auxilios como para nutrición y QFB y todo eso. Para que sepan en qué momento sí y en qué momento no. No, los primeros auxilios no es nada más llegar y hacer compresiones. Es hasta saber hablar por teléfono. Porque a veces es... eso después les paso la dirección. Estoy en la Picacho Jusco. Porque en primero salud, primero eres tú. ¿No les he mostrado mis videos de TikTok?
No.
Después les voy a mostrar. Célula endocrina. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Como les decía, nosotros estamos ocupando en todo momento el sistema cardiovascular. Cantidad de sangre que tenemos, como les digo, el volumen que tenemos es de 4 a 6 litros. ¿Cuántas veces llega a latir su corazón en un minuto? Habíamos sacado aquí el... ...60 veces por minuto es lo mínimo que debería de latir su corazón en un minuto. O sea, un latido por segundo, en reposo. Ustedes ya vieron una materia que se llama... algo de habilidades clínicas, ¿no? Apenas la están viendo. Y ya hicieron una práctica donde se monitorizaron signos vitales, ¿no? 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 Yo la vi en la semana 3. Bueno, rápido les explico qué sucede, porque de hecho también altera mucho el sistema endocrino. Piénsenlo bien. Tal vez este ejemplo, si no me entienden, buscamos otra forma de pensarlo, pero bueno, a ver. Normalmente ustedes tienen su carro. El carro que está funcionando tiene algo que se llama aditivo, un aceite. ¿Qué sucede con el carro? Son engranes que están en todo momento girando. Nosotros, cuando tenemos un carro, le ponemos aceite y le dicen, este es un aceite liviano, un aceite totalmente líquido y es un aceitito que tú agarras y está totalmente soluble. Ahí les va el ejemplo. En el corazón tenemos una zona alrededor del corazón que le decimos pericardio. En todo momento el pericardio debe de estar lubricado. ¿Cuántas veces trabaja su corazón? Pues también hicimos esa con su calculadora, ¿no? Todos saquen su calculadora. Saquen la calculadora. Sí, en su celular, en su smartphone. ¿Tiene calculadora? ¿A poco? Sí. También el de chicles. Se supone que ustedes late su corazón 60 veces por minuto. Van a multiplicarme 60 por 60. Serían, ¿cuántas veces late su corazón en una hora? 3,600 veces por hora. ¿Cuánto late su corazón en un día? 3,600 por 24. 86,000 veces late su corazón al día. ¿Cuántas veces late a la semana? Por 7. 604,800 veces late su corazón por semana. Multiplíquenlo por 4, que sería el mes. 2,419,200 veces late su corazón en un mes. Multiplíquenlo por 12. En todo momento su corazón está trabajando. ¿Qué sucede? Que en dado caso, ustedes con la dieta le están colocando a la sangre, le están colocando aceite, por así decirlo, o muy liviano, o un aceite muy grueso. ¿Qué sucede? Cuando ustedes dejan caer aceite de motor de un carro convencional, el aceite cae. Cuando tú utilizas de un camión, volteas el bote de aceite y literal ves la caída del aceite súper lento. Es más viscoso. ¿Qué sucede con las personas que tienen gran cantidad de adiposidad en la sangre? La sangre es más espesa. El corazón necesita trabajar más. Por eso dice, ¿pero por qué les da infarto a las personas que tienen diabetes mellitus? Lo mismo con el azúcar. Grandes cantidades de glucosa vuelven más espesa la sangre. Piénsenlo, ¿cuántas veces late su corazón? En un año. ¿En algún momento se para el corazón? A lo mucho cuando estornudan. Cuando estornudan, 1 o 2 segundos. Y ya. Porque la Ley General de Salud te dice, en cuanto la persona deja de latir su corazón más de un minuto, la persona ya falleció clínicamente. Esa es muerte según la Ley General de Salud. Pérdida del estado de autónomo o vegetativo de... Pérdida de la respuesta autónoma de la respiración y la frecuencia cardíaca. O también, en dado caso, pérdida de la actividad neuronal, que se llama muerte cerebral. En todo momento su corazón está funcionando y en todo momento está circulando la sangre alrededor de los capilares y vasos sanguíneos. Como les decía, un volumen de 5,000 mililitros, que son 5 litros, ¿cuántas veces late su corazón en un minuto? 60. Ahora, 5,000 divídanlo entre 60. ¿Cuánto era? 83.3 mililitros cada vez que su corazón hace esto. Sería el mejor transportador, ¿no? Eso quiero que la asocien. De nada me sirve que se aprendan las hormonas, de nada me sirve que se aprendan polipéptidos, ni que sepan si son hidrosolubles ni hiposolubles. Lo que quiero que sepan es cómo le van a explicar a la persona el que su corazón está funcionando todo el tiempo. ¿Cómo le van a explicar a la persona que su corazón cada vez que late está bombeando sangre y está distribuyendo lo que quieran? Oxígeno, hormonas, nutrimentos, efectivamente. Porque les digo, ustedes van a tener algo que se llama derecho a la protección de la salud. Y no todo el tiempo van a estar dando intervenciones. A veces la mejor intervención es la educación. La educación, la promoción a la salud. Pero si no se saben referir a la persona, le dicen, muy bien, tenemos una cadena de polipéptidos que los cuales están unidos de una manera covalente. O sea, ¿qué te va a decir la persona, este güey? O sea, ¿cree que soy qué? Tú nada más dame mi vinagre con manzana y ya me voy de aquí de mi consulta. Tú dame mi fentermina y soy feliz. Lo que quiero que entiendan y que asocien es todo esto. A fin de cuentas, sistema cardiovascular, sistema endocrino, están funcionando en todo momento. Y como dicen, lo óptimo serían 60 latidos por minuto. En estos momentos, ¿ustedes creen que se encuentran en 60 latidos por minuto? ¿Quiénes fuman de aquí? Eso también altera. ¿Quiénes no han tomado agua de aquí? Eso también altera. ¿Quiénes no han ido a hacer pipí, por así decirlo? El volumen de líquidos también modifica el estado y el sistema endocrino de una persona. Por eso, cuando ustedes en la noche se desvelan, se deshidratan severamente. Yo les recomiendo que si se van a desvelar, hidrátense completamente. Ahora imagínense, se van de fiesta, ¿y qué es lo que hace el alcohol? Los deshidrata, ¿no? No, me estoy hablando al aire. Las QFB. En una situación de estrés, en una situación de ahorita que vienen los calores, la gente se empieza a deshidratar. Y esto también altera en el sueño de las personas, por eso todos estamos con vigilias. ¿Qué le han visto a un pediátrico cuando se deshidrata? ¿Qué le sucede a los ojos? ¿Qué le sucede a la fontanela? Sí, no se le voltea al niño y se le pega del otro lado. Es neta, historia real, se los prometo. Así, es que se le hundió la fontanela. Sí, señor, hidrátelo. Saca la lengua, ¿y cómo está la lengua? Seca. ¿Y quieres que funcione tu sistema nervioso, tu sistema endocrino en todo momento? Habíamos visto que el sistema paracrino, a diferencia del sistema endocrino son, a fin de cuentas, un punto lejano, y gracias a la sangre podemos transportarnos hasta el otro lado. Es lo que les digo, ¿cuánto tiempo tarda en dar la vuelta a la sangre a todo el cuerpo humano? Si yo, por ejemplo, me metiera en el torrente sanguíneo, ¿cuánto tiempo daría en dar la vuelta? En regresar. Ay, gracias. Así también me pasó el sábado, de oso. Llega mi profe y dice, oye, y se activa Siri. Y dice, ¿me estás grabando? Y yo, no hablas horrible, no te quiero grabar. ¿Cuánto? Si yo, por ejemplo, me dejara caer en el torrente sanguíneo, aquí en esta muñeca, ¿cuánto tiempo tardaría yo en volver a regresar a esta parte de la muñeca? Un minuto. ¿Qué pasaría si yo no llegara en un minuto aquí? Quiere decir que mi corazón no tiene la suficiente fuerza, y a eso se le conoce como insuficiencia cardíaca. ¿La habían escuchado? ¿No la habían escuchado, la insuficiencia cardíaca? El corazón no tiene la suficiente fuerza para hacer esto. Bombea la sangre, pero no bombea los 83.3 mililitros. Bombea menos. ¿Creen que una persona que tenga una alteración cardíaca altere en todo su sistema endocrino? Obvio. Por eso una persona con diabetes mellitus llega a tener alteración cardiovascular, llega a tener alteración pulmonar, llega a tener alteración en todos los sistemas. Les digo, el ejemplo más sencillo se me ocurre ahí, o también hipertensión arterial, sería al revés, tiene mayor fuerza. ¿Saben cómo matar a una rana o a un sapo? Al revés. Sí, ¿cómo hacen las ancas de rana? Si tú metes a un sapo en agua hirviendo, ¡pum!, sale volando. Pero si tú lo metes en agua tibia, se empieza a acostumbrar y se muere. Lo mismo con la hipertensión arterial, lo mismo con diabetes mellitus, lo mismo con hipotiroidismo. Se empieza a acostumbrar, se empieza a acostumbrar, el mismo cuerpo. Dices, es que como una persona llegó a esas cantidades de tejido adiposo, se acostumbra a esos volúmenes de comida, se acostumbró a ese volumen de estrés, se acostumbró a no dormir y se acostumbró a muchas cosas. Y esto es lo que altera toda la salud en el cuerpo humano. Tomando ahora sí, sistema y receptores parácrinos es lo más cercano. Esto es, como les decía, tenemos las hormonas circulantes, que son el sistema endocrino, y las hormonas locales. En este caso son las parácrinas. Ahora, siguiente clasificación de las hormonas. Clases químicas. Como les decía, tenemos una clasificación que va, un tipo de hormona que se va a diluir en agua y un tipo de hormona que se va a diluir en grasas. Yo estudié 5 años para poder decir. Sí. Yo estudié 5 años para poder decir grasas. De nada. El peor chiste de mi vida. Aquí les debo de decir algo. ¿Se acuerdan de otro medicamento que utilizábamos para interrumpir el embarazo? Estaba uno, el misoprostol, y la otra es la mifepristona. El misoprostol y la mifepristona, ¿han escuchado la famosa frase, hijos por elección, no por azar? Salud. ¿Sí? Cuando hacen una interrupción legal del embarazo conocida como ILE, utilizan estos dos medicamentos. El misoprostol también se utiliza en úlceras pépticas, o sea, cuando tienes alguna afección gastrointestinal. ¿Qué es lo que sucede? El misoprostol lo que va a hacer es no permitir que se implante el huevo en el endometrio. La mifepristona, en este caso, lo que va a hacer es inducir las contracciones. Así es que en este caso, lo que hace es que el endometrio lo vuelve más rígido. Es como que en todo momento la persona modifica su sistema endocrino para no poderse embarazar. Y como les decíamos la otra vez, hay gente tan descontrolada hormonalmente que, por así decirlo, en una trompa de Falopio tiene un periodo y en otra trompa de Falopio tiene otro periodo. Porque sí les pasaba, ¿no? Que les llegaban a decir, es que la mujer embarazada seguía menstruando. Y después del tercer mes, paró y frenó. Nuevamente, ¿qué es lo que estábamos viendo en la norma oficial mexicana? El estilo de vida que tenemos, la dieta que tenemos, el que no estamos acostumbrados a tener hijos. Sí, yo sé que tienen otras funciones las mujeres. Sin embargo, sí llega a afectar directamente sobre la salud el no tener hijos, el ser nulíparo. La mifepristona, en este caso el RU-846, lo que hace es aumenta los niveles de progesterona. Suena igual que testosterona, ¿no? La progesterona es la parte femenina de la testosterona. Así es como nosotros lo asociamos. ¿Qué creen que estos dos medicamentos son del grupo 4? Y si ustedes los van a comprar a la farmacia, los pueden hacer, pero volvemos a lo mismo. No porque lo puedan comprar, es que lo vayan a hacer bien. ¿Mande? En este caso, llegan a tener, llegan a prepararse con gran cantidades de estrógenos, dejan pasar 3 meses, lo mismo como si llevaras un ciclo de estos güeyes que quieren poner super mameyes. Igual tienen que dejar pasar alrededor de 120 días y tienen que estar buscando que la persona se recupere, que tienen que hacerse muchos perfiles hepáticos, porque a fin de cuentas, gracias al hígado, es como se están regulando constantemente. Les digo, jugamos tan fácil con las hormonas que ya estamos acostumbrados, ¿no? A mí me encantaría poderte decir que ya no tuvieras hijos. Esa sería la mejor condición. Sin embargo, oncológicamente, por algo estamos como estamos. Cáncer. Ay, perdón. Entonces, ¿a quién?
Yo iba a preguntar que, cuáles eran las consecuencias cuando una persona, cuando un hombre, pues, inyecta
progesterona. A fin de cuentas, modifica toda su estructura. Aumento de mamas.
Ah, pero como a largo plazo de una enfermedad.
En este caso, lo que vamos a ver es que se modifica el ADN.
¿También puede tener daño hepático? ¿Es como lo mismo como un ciclo?
¿Cómo qué?
Como un ciclo anabólico.
Sí, estábamos otra vez, ¿no? Buscando el estanozolol, el famoso Winstrol.
Ajá.
Es que les digo, tienen que salir a la calle para conocer qué es lo que consume la gente. O sea, a fin de cuentas buscas estas sustancias y ni siquiera tienen registro ante Cofepris y lo venden. Y es lo que les digo, sí, creo que si me voy a echar a perder, me voy a echar a perder con algo bien, creo. Pero bueno. Siguiente clasificación. Hormonas liposolubles. ¡Ah, qué pro se ve la profesora! ¿No? Cuando ustedes escuchen el término esteroide, ah, luego, esteroide, ¿dónde, profe? ¿Dónde? Ey, ey. Cuando escuchen el término esteroide, quiere decir que vienen del colesterol. A fin de cuentas, son hormonas liposolubles. Pregunta para ustedes así, ah, bueno, no de ahí. O bueno, no, todavía no. Ahorita la hacemos más adelante. ¿Qué hormona creen que sea más fácil que entre a la célula? ¿Una hormona liposoluble o una hormona hidrosoluble? ¿Segura?
No, liposoluble.
¿Seguros? A ver, que levante la mano quien crea que es más fácil que una hormona liposoluble entre a la célula más fácil. Liposoluble. ¿Ok? Bajen la mano. Levante la mano quien crea que una hormona hidrosoluble es más fácil que entre a la célula. ¿Y los otros? No sé. Por eso les ganan las elecciones, por eso gana Andrés Manuel López Obrador. Por no votar. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos una membrana lipídica? Si a fin de cuentas no estuviéramos protegidos por aceite. ¿Qué sucedía en elementos con este güey, el que era de agua? Tocaba el agua y ¿qué le pasaba? Se disipaba, ¿no? Por eso nosotros tenemos una capa lipídica que nos protege, para que no podamos perder líquido tan fácil. Efectivamente, una hormona liposoluble es más fácil que ingrese a la célula. Por eso es muy complicado que la insulina, porque es una hormona hidrosoluble, pueda entrar a la célula. Necesita receptores. Y es lo que les digo, a fin de cuentas, cuando nosotros escuchamos esteroides, luego pensamos en chochos. Y no, lo que debemos de pensar siempre es en colesterol. Siguiente pregunta, característica de las hormonas liposolubles. Sí, de hecho, por eso también el jabón que deberían de utilizar es el famoso jabón Dove, porque es neutro, no tiene alcohol, de las hormonas liposolubles. Sí, las hormonas esteroideas, como dice, se derivan del colesterol. Las hormonas tanto T3 y T4 necesitan yodo para que la tirosina se pueda unir. La tirosina es como dice el aminoácido, se pueda unir a estas dos hormonas y pueda funcionar. Es lo que estábamos viendo en la práctica. ¿Qué es lo que utilizaba? Perdón, de Estrategia Colombia, que realmente nosotros también la adoptamos hace 15 años, para que las personas no presentaban hipotiroidismo. Sal yodatada. ¿Ya se dieron cuenta? Fueron a hacer la compra y leyeron lo que decía. Sal yodatada o sal yodada. ¿Pero qué creen? Que una cosa es consumirla en la dieta y otra cosa es utilizarla al momento de estar haciendo curaciones con la iodopovidona, o sea, el isodine. No es lo mismo que entra el torrente sanguíneo, que se absorbe más rápido y puede llegar a quemar la tiroides, que lo consumamos a través de la dieta y tengamos una capacidad limitada de absorción. Por eso van a ver el diferente tipo de obesidad del mexicano a diferencia del gringo. El gringo es alto, el gringo normalmente presenta, ahora sí que son gordos parejos, ¿no? La adiposidad se distribuye general. Y en nosotros el mexicano tiene que ver mucho con los triglicéridos. O sea, ellos se mueren de colesterol, nosotros nos morimos de triglicéridos. O sea, a fin de cuentas, lo que sucede mucho es el tipo de dieta que presentamos. Tenemos una capacidad limitada de grasa para poder absorber. ¿Qué les sucede cuando comen sus carnitas acá sin tortilla? ¿No les da una diarrea tremenda, una gastroenteritis, pero al día siguiente que dicen, uy, ahorita el Super Bowl, ¿cómo les está yendo a todos? Yo no, yo sí me comí mi ensaladita. A diferencia de estar comiendo puras papas, que dice, chin, bueno, las pude absorber, sin embargo, se convierte todos los hidratos de carbono en triacilgliceroles, o sea, en triglicéridos. Por eso vean como el tipo de obesidad que llega a presentar el mexicano contra el gringo. Y de hecho también se pensaba de un medicamento que se llama inhibidor de la enzima de la lipasa pancreática, el Orlistalt. ¿Lo llegaron a escuchar? ¿No? ¿El Orlistalt? Ah, bueno, yo hice un trabajo de ese medicamento. Lo que hace este medicamento es que no pudieras absorber las grasas en la dieta, que no produjeras una hormona llamada enzima lipasa pancreática. Si les digo lipasa, ¿qué suena? Una enzima que destruye los lípidos. ¿Cómo le hacemos para absorber los lípidos en la dieta? ¿Han escuchado la frase divide y vencerás? Es lo que hace el sistema digestivo. Lo que hace el sistema digestivo es toda la comida hacerla en pequeñas porciones para que la podamos absorber. ¿Qué sucede si se queda una hormona, así que en este caso una grasota gigante? No la puedo absorber, así es que mejor deséchala. Volvemos a lo mismo. Tenemos el Orlistalt, que era un inhibidor de la enzima de la lipasa pancreática, afectaba sobre la absorción de las hormonas liposolubles. También tenemos otro tipo de vitaminas. Las vitaminas, ¿cuáles se quedan más tiempo en el cuerpo humano? ¿Las vitaminas liposolubles o las vitaminas hidrosolubles? Liposolubles. Es más fácil que se queden en el cuerpo humano que las hidrosolubles. Yo como esquema de negocio coloco multivitamínicos intravenosos. Cobro $750 masiva más del 16%.
¿Qué coloca?
Multivitamínicos intravenosos. $750 los 500 mililitros, si quieres el litro, te lo puedo dejar en $1,000. A fin de cuentas, es mi esquema de negocio, yo sé que es un placebo, se los digo a ustedes, se los comparto porque son mis estudiantes, pero la gente al momento de ver el famoso amarillito en la solución y tenerlo al torrente sanguíneo, se activa, se llena de energía. Yo sé que les estoy dando la pipí más cara del mundo. Yo lo sé, pero ellos no lo saben. O si lo saben, a lo mucho les puedes decir, si usted tiene una deficiencia de vitaminas, a través de esto lo puede recuperar. No sé si se llame fraude, porque yo les estoy diciendo lo que tiene, no tiene, pero a fin de cuentas, a diferencia de una hormona liposoluble a una hormona hidrosoluble, la hormona liposoluble se queda más tiempo en el cuerpo.
O sea, la verdad.
Es que a fin de cuentas les digo, colocas tu multivitamínico y la persona, ¡fum!, se activa. O sea, yo también lo hago con mi mamá. Y pues bueno, o sea, yo sé que es como si le dijera, aquí está el trébol de la suerte. Con este van a pasar el examen de sistema endocrino. Ay, páselo. Pero a fin de cuentas es también el cómo le vendan las cosas. Es parte de su merchandising. Es su negocio, el cómo lo vendan. Digo, no es lo mismo que nada más lleguen y digan las cosas, como dicen, a medias.
Pero,
¿qué? ¿Instalar un catéter venoso periférico? Sí, pues aprenden. Pues es del grupo 4. Digo, así que les digo, uy. Ah, pues son auxiliares en enfermería lo que les enseñan y esos güeyes a eso se dedican. A ver, ustedes siendo licenciados, dense a respetar en la Cámara de Diputados. Oh, piénsenlo en un futuro, no sé. Se llama sean ambiciosos. Y siguiente, ahora, ¿habían escuchado el óxido nítrico? Y no hablo del suplemento. No, porque todos, oh, sí, es, y si lo toman, no, ese no. Llénense de cultura. O sea, a fin de cuentas, el óxido nítrico es, por ejemplo, anteriormente se acuerdan que como anestésico lo utilizábamos. Bueno, lo utilizaban los cirujanos dentistas, que hasta les modificaba las cuerdas vocales. Nosotros hablamos así porque tenemos oxígeno en las cuerdas vocales. Es vocales con V porque es de voz. Si fuera bucales sería de boca, pero es cuerdas vocales. Por eso nosotros hablamos así. En cuanto cambias la composición de oxígeno o cambias la composición de gases, tu voz cambia. Por eso cuando alguien ha inhalado helio, una, marea, sí. Dos, es tóxico. Tres, sí te da un viajecito. Y cuatro, la voz sí te llega a cambiar.
Pues, así que tiene esa voz, sí es chistosa.
Sí, sí sucede. Y más ahorita que viene el 14 de febrero y todos empezamos. ¡Mira, mi amor! ¡A ver dónde estoy! Sí, ay, si ustedes se van o llega a despresurizarse, esto pasa mucho en el avión. Si alguna vez llega a despresurizar una cabina en el avión, les llamo. ¿Cuál es la mayor cantidad? ¿Cuál es el gas que está en exceso en la atmósfera? No es el oxígeno. El nitrógeno. El nitrógeno está en un 78%. El nitrógeno que nosotros utilizamos es el óxido nítrico, que es el nitrógeno unido con oxígeno. ¿Qué sucede? Que a fin de cuentas sí se utiliza como un neurotransmisor, como les digo, les da un viajezote, sí los adormece, y a fin de cuentas lo que hace es, pues ahora sí que los cirujanos dentistas pudieran trabajar. Tenía ese tiempo que nos ayudaba que, por ejemplo, se nos durmiera una zona o parte del cuerpo. Nuevamente, algo que nos, yo llegué a ocupar o llegué a tomar estos cursos de rescate aéreo y como les decía, en cuanto se despresurizaba la, sí, está cagadín, en cuanto, cuando se avienta de paracaídas, de hecho, se van aventando, la voz les va cambiando, si van, tengo mi video donde voy gritando, se te va cambiando la voz por lo mismo de la altura. Ya también tiene que ver con la respiración. ¿Saben cuánto dura cómo se dice? El salto en paracaídas son como 60 segundos. O sea, a fin de cuentas va modificándose todo y eso, que nada más vamos en cambio de alturas. Pero bueno, ¿dudas con esto? Nuevamente, como les decía, ¿qué es más fácil que entre una hormona? ¿Una hormona liposoluble o una hormona hidrosoluble? Hormona liposoluble. Es más fácil que entre a la célula. No necesita ningún otro tipo de llave. En automático puede entrar. Siguiente. Hormonas hidrosolubles. Características de la hormona hidrosoluble. Puta, lo dejé súper chiquito. ¿Qué grupos funcionales? Esa no es la pregunta, pero es pregunta así para ustedes, porque vamos a ver características de las hormonas hidrosolubles. ¿Qué grupos funcionales tiene una proteína? Un grupo amino y un grupo carboxilo. ¿Se acuerdan? El grupo amino, ¿qué es lo que ve de característica? El NH3+, ¿no? Y el grupo carboxilo, el COO+. Thank you. Ay. La epinefrina o la adrenalina la llegamos a utilizar en el cuerpo humano para aumentar la frecuencia cardíaca de una persona o al contrario, disminuirla. La adrenalina solamente tiene a lo mucho, llega a funcionarte 10 segundos. 10 segundos, es más que suficiente. Nosotros cuando tomamos las certificaciones, ahorita me toca certificarme, en pediátricos tenemos que hacer el cálculo de dosis de cuánto pesa el pediátrico y cuánto le vamos a dar de adrenalina. Porque el corazón de un pediátrico es como el de un colibrí, chiquitito. Entre más pequeños son, más rápido late su corazón. Es más. Ustedes que ya son adultos y ya están, por así decirlo, con sus gónadas ya desarrolladas. Ay, este es morado. Según somos maduros. Hay una fórmula que le decimos frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima se obtiene de la siguiente forma. Cuando ustedes salen del cuerpo de su mamá, por así decirlo, cuando están en un estado de alumbramiento, ustedes estaban acostumbrados a respirar líquido. En cuanto salen al medio extrauterino, tienen que adaptarse y tener nuevas configuraciones en este cuerpo. Ustedes respiraban a través de su cordón umbilical y ahora van a estrenar sus famosos pulmones. Cuando ustedes nacen, pueden llegar a tener una frecuencia cardíaca máxima de hasta 220 latidos por minuto. Para que ustedes sepan cuál es su frecuencia cardíaca máxima que puede latir su corazón en estos momentos, tienen que restar 220 menos su edad. En este caso, su profesor solamente puede llegar a 187 latidos por minuto. Si llego a más, mi corazón se puede descoordinar y se puede presentar una situación que se le conoce como fibrilación. ¿Habían escuchado la fibrilación? ¿No les suena este aparato? Desfibrilador. Lo que nosotros hacemos es reiniciar el corazón. Cuando utilizas el desfibrilador, lo que haces es el corazón, por así decirlo, está trabado. Lo que tú haces es ¡pum! Reinícialo, güey. Es como un botón de reinicio. Las catecolaminas, por ejemplo, en este caso, adrenalina, noradrenalina y dopamina, lo que van a hacer, necesitan un aminoácido que también se encuentra en otra vitamina, en otra hormona liposoluble. ¿Qué aminoácido estoy hablando? Tirosina. ¿En qué hormonas liposolubles se llegan a ocupar? T3 y T4. Tirosina tiene muchísimas funciones en el cuerpo humano. Es como les digo, la adrenalina, nosotros debemos aumentar la frecuencia cardíaca de una persona. Es lo que les digo, si tiene una insuficiencia cardíaca, tienes que aumentar la frecuencia cardíaca. Si tiene una taquicardia, o sea, y en este caso les tengo que decir si es una taquicardia supraventricular, ventricular, intraventricular, o sea, si es auricular. O sea, tú debes de leer tu electrocardiograma y debes de decir en dónde se descoordinó el corazón. ¿Sí? ¿Ustedes qué pensaban? Que nada, taquicardia, frénalo. Es más, ¿han escuchado la lidocaína, no? El anestésico que utilizan en la boca o en cualquier otra parte del cuerpo. Si ustedes lo utilizan directo al torrente sanguíneo, el corazón se frena. Es un antiarrítmico. Así es que en este caso volvemos a lo mismo. Debes de poder identificar. A mí en las certificaciones me dicen, ¿en qué momento tienes tú, por ejemplo, tu onda T? QRST. PQ, ajá, tienes que saber en qué onda tu onda P entra, en qué momento está tu onda QRS y en qué momento se vuelve a repolarizar el corazón. ¿En qué momento se repolariza? Tus aurículas, ¿en qué momento se despolariza tus ventrículos y en qué momento se repolariza nuevamente tus aurículas?
Yo solo veo que la de la primera hasta arriba y la segunda abajo y así luego.
Con que se mueva, ¿no? Como en las películas. Ya está vivo. Está vivo. No, porque es lo que les digo, a fin de cuentas tenemos una alteración de todo el sistema endocrino. En todo, todo está conectado. Y lo siguiente, algo que debe de afectar y debe de estar directamente con la dieta es el triptofano. ¿En la secundaria nunca leyeron el libro de triptofanito? ¿No? Eso fue lo que me hizo enamorarme de ciencias de la salud. Era un aminoácido que viajaba a través del cuerpo humano y llegaba al corazón y decía, palpito, yo también. No, no es cierto. Pasa a través de todo el cuerpo humano y va conociendo cada parte del cuerpo. Yo lo leí en la secundaria, está súper chiquitito. A ver si lo encuentro en PDF y se los doy. Digo, para que lo puedan leer en sus tiempos libres. Está padre, la verdad. Me gusta mucho el lenguaje que utiliza. Y en este caso lo que tenemos es la serotonina y la melatonina. Serotonina. Que ustedes se encuentren felices. Melatonina, ciclo circadiano. Tenemos un recapturador actualmente de serotonina conocida como fluoxetina. Son medicamentos del grupo 4 que lo llegan a ocupar personas como antidepresivos. Lo llegan a ocupar como antidepresivos, pero esa no es su función principal. Es para que a fin de cuentas cambies tu composición química del cerebro y todo lo veas feliz. ¿No les sucede en estos momentos que todos estamos enamorados y todo lo vemos bonito? Estoy enamorado de la vida. ¿De qué?
Sí.
Yo les puedo decir, esto me hubiera encantado que mi papá me lo dijera, pero bueno, yo les puedo decir que nunca tomen decisiones bajo tres condiciones. Una, ebrio. Dos, enojado. Tres, enamorado. Sí, tristemente. Pero bueno, a fin de cuentas es lo que les digo. Y tiene que ver con las tres hormonas, catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, enojado. Estaban haciendo un experimento, ¿han visto esto de la ciencia del deporte de National Geographic? Hicieron un experimento en el que a la persona le colocaron un mililitro de adrenalina y le hicieron golpear un costal de box. Y sí, aumentó su fuerza. Y en el otro experimento lo motivaron con música, con gritos, con coraje. ¿Y qué creen? Era más fuerte una persona con adrenalina endógena que con adrenalina exógena. O sea, a fin de cuentas, este güey nada más le pusieron un mililitro y ¡ay, cabrón! ¡Paz! Se le aumentó la frecuencia cardíaca, lo que sea. Pero en este caso, cuando tú estás enojado, no mides tu fuerza. ¿Habían escuchado eso? Es que cuando está uno enojado, no mide su fuerza. Y es lo que les digo, regresando en una cuestión legal, código penal, la legítima defensa es una línea muy delgada. ¿En qué momento te defiendes y en qué momento matas a la otra persona? ¿No? ¿Sabes? Le decimos unnecessary rudeness, ¿no? Rudeza innecesaria. Cuando tú le contestas a una persona, ah, sí, pero por lo menos yo no tengo cáncer. Y tú, eso fue rudeza innecesaria. O sea, tal vez fue una muy buena respuesta, pero fue excesivo. La siguiente tiene que ver, por ejemplo, la serotonina, que están enamoradillos, ¿no? O también tiene que ver con la oxitocina. Hay dos fases cuando ustedes están enamorados. Una clase que me dio mi profesor se me hizo increíble. Nos empieza a hablar de, por ejemplo, las fases del enamoramiento. Y teóricamente, cuando ustedes se enamoran de una persona, puede ser desde el primer momento y hasta 2 años, 6 meses. Por eso nos dicen que 2 años, 6 meses no te cases con la persona. Después de estos 2 años, 6 meses, ya se empieza a liberar ahora otra hormona conocida como serotonina. Porque al principio es oxitocina, a veces es una cuestión sexual. Y sí, la idealizas, lo ves guapísimo, lo ves increíble. Pero el día que estás en el divorcio, le haces, ¿qué? ¿Con chingadera me casé? Historia real. ¿Han visto la de Kung Fu Panda? De cuando abre acá el rollo del dragón. Así tal cual. Mamá, ¿es neta? Y me dice, sí, todo el tiempo así, ¿no? Pero bueno. Y en otro lado también tenemos una cosa que se le conoce como histamina. ¿Han escuchado de los famosos antihistamínicos?
Sí.
Cloratadina, por ejemplo. Clorfenamina. Difenidramina. Y cuando de plano no reacciona la persona, dexametasona. ¡Pum! Pero ese es más esteroideo. Ese es un antiinflamatorio esteroideo. Nuevamente, lo que quiero quitarles esta neofites, por no decir ignorancia, de que esteroideo quiere decir músculos. Esteroideo quiere decir colesterol. Ahora piénsenlo, una persona que consume grandes cantidades de esteroides, por así decirlo, va a tener hipercolesterolemia.
Entonces, como los esteroides que vienen del colesterol ayudan a la
digestión. En este caso, nosotros tenemos algo que se llama antiinflamatorio esteroideo. Se queda más tiempo en el cuerpo humano, por ejemplo, la dexametasona, y lo que nos va a ayudar es va a actuar sobre una hormona conocida como COX. COX 1, COX 2, no, inmunoglobulina, sistema inmune, ¿no?
Ok, ya.
Ok, ciclooxigenasa se le conoce. Es una hormona que nos va a dar inflamación. Por eso el paracetamol solo actúa sobre COX 1, el ibuprofeno actúa sobre COX-2, por eso el ibuprofeno es antiinflamatorio y el paracetamol es analgésico.
¿Por qué? ¿Depende
de dónde interviene? La dexametasona actúa sobre los dos COX. Sin embargo, cuando una persona tiene diabetes mellitus, llega a interactuar directamente sobre la insulina y llegan a presentar hiperglucemia. Si alguien tiene algún familiar que tiene diabetes mellitus, en la vida deben de combinarlo con dexametasona. En la vida. Sucedía mucho en COVID. Ajá, te daban dexametasona y fregón. Actuaba sobre COX-1 y COX-2. Sin embargo, generaba hiperglucemia. Y la gente que no sabía que tenía diabetes mellitus, ya se enteraba que tenía diabetes mellitus. Yo siempre les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué prefieren en la vida? ¿Saber que les hace daño y lo hacen? ¿O no saber que les hace daño y lo están haciendo? Reformulo mi pregunta. ¿Qué prefieren? ¿Ser conscientes del daño que se están generando? ¿O de plano olvidarme de todo y decir, ya, chingue su madre? A mí mi psicóloga siempre... ¿Sí? A mí mi psicóloga siempre me dijo, si ya sabes que esa piedra te hace daño, permítete tropezar con esa piedra de vez en cuando. Le dije, no, es que son unos piedrones, que unos rocones. Pero volvemos a lo mismo. A veces ustedes, cuando estén dando promoción a la salud, no van a poder curar a la persona. A veces, con el simple hecho de hacerlos consciente, es más que suficiente, y esa es la promoción a la salud. La famosa frase, de algo me tengo que morir. Sí, está bien, solamente sé consciente que es doloroso. Muy doloroso. Es caro. Muy caro, y la dignidad probablemente la vayas a perder. Yo les digo a mis alumnos, los de auxiliar, les digo, ¿en qué momento es cuando ustedes se sienten totalmente vulnerables? Piensen en una situación en la que ustedes se sentirían totalmente vulnerables. Yo les digo una muy sencilla, así, vayan al baño y no se puedan limpiar. Y un tercero tenga que llegar a limpiarlos. ¿No será la situación más vulnerable del mundo? ¿Su dignidad cómo se encontraría? No habría. Y piénsalo como quieras. ¿Qué tal si hasta se fracturaste las manos? Y tú sí puedes mover de ancho. Te animo a que vayas a la pared. Pongan papel. Ahora imagínense de la siguiente forma. Les digo, es una situación que te deja vulnerable, ¿no? Será algo muy tonto, ¿no? Dices, ay, demonios, ¿cómo me puede fracturar ambas manos? Llega un tercero y ahora de repente escuchas una risa. Madres, ¿cómo te sientes tú? ¿Quién no le gustaría denunciar eso? Pues todos, ¿no? Puta, se están limpiando y de repente escuchas un... ¡Ah! Y es que luego nos sucede entre médicos y enfermeros, cuando justo cuando voltean es cuando le haces, sí, que se muera. No, que se muera el turno, el turno. El turno, usted no. Usted todavía le quedan 2 horas más de vida. ¿Dudas? Siguiente característica. Ahora tenemos igual, ¿cuál es la diferencia entre una hormona peptídica y una hormona proteica? ¿Cuál es la diferencia entre una hormona peptídica y una hormona proteica? ¿Qué les sonaría a ustedes, Nutris? ¿Qué han visto en química, bioquímica? ¿Y hormona proteica? Un péptido, a diferencia de una hormona, de una proteína. ¿Están de acuerdo, no? Tenemos proteínas de primera, segunda, tercera y cuarta.
¿Esa es pregunta?
No. De hecho, es parte de las características. Porque de hecho, si se dan cuenta, una hormona peptídica tiene de 3 a 49 aminoácidos. Pasando de los 50 aminoácidos, ya puedes decir que es una hormona proteica. ¿Y cómo lo voy a saber, profe? Ustedes van a tener algo que se llama química de los alimentos y algo que se llama bioquímica. Y esto el médico no lo maneja. Porque el médico está acostumbrado a ver el cuerpo humano como una patología gigante. ¿Se acuerdan de la definición de salud que les dije? Completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Los médicos se lo toman tan a la ligera, bueno, tan literal, que si presenta una alteración, ahí entra el médico. Ustedes como nutriólogos, QFB, enfermería, no es necesario que la persona presente alguna enfermedad. En todo momento pueden trabajar.
¿Esa era otra pregunta?
No, es parte de las características de las hormonas hidrosolubles. Les digo, sería una pregunta demasiado específica si les dijera, ¿cuál es la diferencia entre una hormona peptídica y una hormona proteica? A fin de cuentas es el tamaño. ¿Cuál es la diferencia entre lástima y lastima? El acento, el tamaño. ¿Ya ven? Porque si no, así los despierto. Si en el hospital, ¿qué cree que los van a traer? ¡Ay, ven por acá, mi cielito! Ahí te van a decir. Ahí viene el nuevo. Los nuevos son amigos, no comida.
¿Proteica?
¿Qué habíamos visto de la neurohipófisis? Me gustó cómo ocuparon el ejemplo que les decía, ¿no? Adenohipófisis adelante, neurohipófisis atrás. O sea, una es posterior y la otra es anterior. La neurohipófisis generaba la hormona oxitocina y antidiurética, solamente las almacenaba. Tenemos un sistema límbico que tiene que ver mucho con, ahorita que viene el 14 de febrero, con las emociones y, como les decía, de la oxitocina. A fin de cuentas, nosotros como hombres y también como mujeres llegan a generar estas hormonas sexuales, los estimulan, idealizan a las personas, madres. ¿Cuántas preguntas fueron? Fueron como 4 o 5 nada más, ¿no?
4.
Va. Te firmo una. Tu cuaderno. No. ¿Y tu firma ya no? Yo compré una pluma igual. Sí, da una pluma, con una hoja, mira.
Y ahí las
computadoras. ¿No tienes ninguna?
No, porque no
tengo. Una vez te paso a firmar. Si tienes tu tarea de una vez.
Es que son varios.
Vale, madres. La próxima clase no tenemos práctica, ¿no? De una vez les firmo ya las tareas la próxima.
Ah, bueno.
Porque ahorita eso.
Ya para desfogar.
No,
¿qué pasa? No, bueno.
¿Se ve?
Voy a venir del 15 de febrero. ¿Es 15 de febrero? ¿Qué me van a regalar? Ah, un abrazo. Y un beso.
Ay,
perdón.
¿Ya está calificando atrás?
No, la próxima clase.
Ah, ¿vale?
¿Este cuál es? ¿Por qué no me gusta? Muy bien.
No, no sirve ninguna,
¿no? No, pero tienes que identificar cada una de las jornadas.
No, le puse la fecha.
Hazlo bien para que no te quedes con el 8.
Aunque no me firmó. ¿Va a firmar el puro cuestionario?
Sí, ya el jueves les pongo todas las tareas. Químicas. Nadie me dice dónde firmo. Ah, tú sí, no te preocupes. Sí, porque ya me exócrina.
Allí está.
Yo lo hice.
No, allí está. Tú no rayaste encima. Aquí está hacia acá.
Glándula.
Ay. Pero tu punto de hoy ya te lo firmó, mi amor.
No, pues ya, esa es una firma.
Pues sí, yo creo que sí, pero digo, si va a pasar a la
segunda. No, pero hasta
la siguiente clase.
Sí, pues. Allá.
Ya,
ya. Esta no la tienes firma.
Claro que sí, está acá. Pero falta.
Ya no la firmó, tiene sexo.
No, ese no.
Sí, porque no me lo había firmado, porque había puesto características del sistema nervioso y endocrino. ¿No se acuerda?
9.
Ay, no, qué feo. Aquí está esto.
Ahí sí, todavía no.
Pero ¿por qué no? Si yo le hice cuando me lo califique, me pone 9 también. ¿Ya ve? Ay, profe.
9.
Ay, no. Pero si ese no es
el. Yo vengo de allá.
Ese no. Está bien.
Lo de hoy, nada más. Es este.
¿Qué falta?
Factores para desarrollar.
Ese falta todavía no. Ese también.
Espérame, ¿qué más? Diabetes.
Esa todavía tampoco.
Ay, entonces, ¿qué?
No, esa sí vas a tener 10, pero va la próxima.
¡Ew!
¿Ya te firmé?
Ay, Pati.
Eso no, no la calificó.
Después de que las firme ya se puede.
Eso no la calificaba y por cada paso la ve.
Ah, ya, rápido. El cuestionario de hoy.
Lista. No puede ser, profesor. Qué decepción.
¿Ya? ¿Ya? ¿A ti ya?
No.
Todavía no. Es el jueves. Tareas pendientes el jueves. Sí. Sí. Sí, ya, vaya. El cuestionario de hoy. Sí, ya te firmé ya. El jueves desfogamos las tareas. Hora. Cuidado, que le hace los corajes, le hace daño al bebé. Soy yo.
Por Hotmail.
¿Y las otras firmas?
Ay, es que se me olvidó mi
padre. No manches.
Ay, me la repone.
Ay, no, no voy a pasar. Yo me compré una plumita y no es el Apple Pencil, me sale como a 300 pesos y súper bien.
Es una funda.
No, yo me compré una plumita.
Ah, sí, y sí. Me acabo llevando con puntitos.
Hasta mi hermana me dijo, ¡ya!
¡Ay, profe, perdón!
Características. Acento. Ahí está. Llevamos 7 firmas. Más 5 de hoy. ¿Cuántas preguntas llevamos? ¿55? ¿Cuántas llevamos? Más 7. Puta madre, tengo que llegar a las 80 con ustedes. ¿Qué es esto? Ah, ya. Es que no había visto esto de acá afuera.
Ah, sí, lo quito. Pero para que me lo pierda. Las otras que las tengo en digital las voy a poner y ya le pongo las dos
para que te haga aquí. Van 7. Ah, sí, ahorita lo están ocupando mucho que las peptonas y que los
peptidos. Pero los peptidos estaban cambiando como para el ciclo.
Estaban poniendo peptidos. Se supone que no tienen, okay. Se supone que no tienen las mismas ramas.
Y no hace ningún daño.
Pero es mercado.
No sirve.
Vamos a ver la próxima clase si quieres eso.
Sí lo hice porque nada más que se me
Gracias.